Entonces, bueno, está grabando, ¿no? Sí. Bea, dices que sí ha recibido, pero Aurora no ha recibido los correos. Entonces, lo voy a decir también y que quede grabado por si alguien, igual que Aurora, ha tenido algún problema recibiendo los correos. Mandé a todos los que vi que estaban matriculados en Madrid Sur. No sé si habrá algún problema en la dirección electrónica. Pero si alguien ha tenido alguna dificultad, podéis mandarme un correo a esta dirección que voy a poner ahora, que es un poco más que la mía de la UNED, es otra que utilizo más. A ver si la puedo poner por aquí. Un momento. Vale. Entonces, esta es mi dirección electrónica un poco más personal que utilizo más que la de la UNED. Y si alguien tiene algún problema, Aurora, por favor, me mandas un correo a esta dirección y yo entonces cuando tenga la tuya te mando todo lo que envíe a los demás. ¿Vale? De todos modos, también lo podéis encontrar aquí, ¿no? Si lo desplegáis, lo he puesto para que se vea la pizarra. No, me has dicho Inés, eso es. ¿Está ya Inés?
Sí,
Vale. Decía que podéis desplegar esta carpeta, que se ve aquí, el icono de la carpeta, y ahí podéis ver con muchos archivos que he subido para la asignatura en PDF, ¿no? Son materiales de apoyo que nos puedan servir. Ahora que salga aquí también, Inés, lo podemos ver. ¿Vale? Decía que, perdóname mi memoria lamentable, ¿cómo te llamabas?
Me llamabas,
Sí. Miguel, eso es. Te voy a apuntar aquí la chuletilla de los nombres. Y el tuyo era Sergio, sí. Así. Aurora, es Miguel y Sergio, ¿no? Comentaba en clase Miguel que encuentra un poco de dificultad a la hora de ponerse a trabajar con el material, ¿no? Y le decía en primer lugar que no se debe agobiar por el número casi exagerado de textos que hay en el libro, porque no es necesario estudiar todos, mucho menos. Los textos que más hay que leer, para no dispersarse demasiado, pues son los de los autores que os pueden caer en el examen, ¿no? Y en el caso de este primer examen, lo repito ya otra vez, pues son Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás. Esto en primer lugar, ¿no? Luego, yo recomiendo que también empecéis a entrenaros, a trabajar, Miguel, empieces a trabajar también con textos, el comentario de textos siguiendo las indicaciones que tenemos aquí. Tenéis, bueno, pues algunas propuestas de la profesora López Sainz, o también algunas mías en otro archivo sobre cómo hacer el comentario de texto y que podría ayudaros, ¿no? Lo podéis descargar también aquí. Estas son las mías, algunas recomendaciones sobre cómo hacer un comentario de texto, Miguel, fijándonos en tal vez todas estas cuestiones que sugiero, las ideas principales, poniéndole título, ver la relación del texto con la obra del autor, la época a la que pertenece, la influencia en otros autores, si lo saben. Así muy bien. Así, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, aquí tenéis algunas recomendaciones sobre cómo trabajarlo, que podrían ayudar a que saliera un texto suficientemente adecuado, ¿no? Para aprobar. Sobre todo en el texto se trata de que mostréis al profesor que lo vaya a corregir que sois capaces de leer un texto filosófico. Que os manejáis bien con un texto filosófico, pues mostrando que habéis comprendido, podéis hacer un resumen del mismo, ¿no? Mostrando que tenéis capacidad analítica y que sois capaces de destacar las ideas fundamentales, diciendo cuáles son esas ideas fundamentales, mostrando que sois capaces de reconocer relaciones entre ideas, conectando unas ideas con otras. Y luego, claro, si podéis explicar el significado de esos conceptos fundamentales, los conceptos que emplea Platón o que emplea Aristóteles, el texto que salga, ¿no? concepto de naturaleza, de acto, potencia, sustancia, accidente. Si fuera un texto de Aristóteles, bien podrían caer esos conceptos, entonces tendríais que desarrollarlos un poco, ¿no? La relación del texto con el conjunto de la obra del autor. Podríais hablar también de la época, en la medida que tengáis conocimiento de la filosofía griega en general, que supone todo ese pensamiento. Sí, además también podéis recordar cómo en ese autor influyó un autor anterior, por ejemplo, Platón y Aristóteles, o tal vez, si habéis leído, esto no sería muy imprescindible, lo de las influencias en otros autores, pero si además podéis recordar que Aristóteles influyó luego en la Edad Media, por ejemplo, en Santo Tomás, ¿no?, en otros pensadores, pues también ponerlo. Bueno, seguid un poco este guión que se propone aquí. Pero hay que trabajar, por favor, A mí lo que me sucede es que no me decido a hacer un comentario de ningún texto porque supongo que habrá que estudiarse primero la vida de los filósofos que nos dijiste en el estudio. Bien, bien. Sí, seguramente conviene, claro, primero de los textos que os sugerí, estudiar a Platón, que es lo que vamos a hacer enseguida también, para luego ponerte a trabajar con ellos. Pero sí podrías igual, aunque no entre en examen un texto de los presocráticos, para simplemente entrenarte un poquito, coger un texto de los anteriores y ensayarte en este nivel como un poquito básico, aunque solo sea tratando de sacar las ideas filosóficas. Nada más que eso, para empezar. Luego ya iremos a textos de Platón y de Aristóteles. Pero de los textos de los presocráticos, que repito, no van a entrar en el examen, pues se trata simplemente de manejarte con ellos, y en ese nivel tan elemental, diciendo, este texto habla de esto y de esto. Si luego lo puedes desarrollar más, desmenuzar un poquito el texto, en un trabajo como muy elemental, pero necesario. O sea, cuanto más os ensayéis, mucho mejor. ¿Vale? Entonces, para esta parte que suele poner un poquito más nerviosa a la gente, que es el comentario de texto, lo que hay que hacer es muchos comentarios, todos los que uno pueda. Y me los mandáis, o me los entregáis aquí en clase, si venís aquí. Y entonces yo los corrijo y os digo alguna sugerencia sobre algún posible error o cómo mejorarlo. ¿Vale? Bien, y luego, Miguel, para la parte de teoría, pues hay que ir al libro o a mis resúmenes, que también podríais utilizar el resumen, las que os mandé. No, os lo mandé. Sí. Y lo tenéis también aquí, tenéis el resumen del manual, por ejemplo, ya lo voy a desplegar. Esto, entonces, podéis utilizar este resumen para tratar de comprender lo fundamental y luego memorizarlo. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Iniciador del pensamiento filosófico, el paso del mito al logos, y hay y alguna referencia a algunos autores que se citan también en el libro, ¿no? Entonces, no he querido añadir más cosas que lo que hay en el libro, más bien, casi no es un resumen muy creativo, casi de manera literal, pero recogiendo lo esencial. En todo caso, poniendo en negrita o en cursiva, pues las ideas fundamentales para que sea un poco más fácil recordarlo, ¿no? Esto es lo que vamos a ver también de los sofistas. Y entonces, esto podría ser un título, Miguel, que decías que esto puede ser un título de una de las preguntas. Hay dos, y tú eliges una, y esto puede ser una. Los sofistas y Sócrates. Entonces tendrías que desarrollarlo. Aún no lo puedes hacer porque no lo hemos visto, ¿no? Pero no hay que preocuparse porque enseguida vamos allá a hablar de ello, ¿no? ¿Vale? O sea que no me leo el libro entero, ¿no? Pues no hace falta. Si tienes mucho... Claro, ¿no? Es que asusta, es verdad. ¿Cuántas páginas son? Son 580 casi, ¿no? 550, vamos, ¿no? Pues puede asustar, pero no hace falta leer el libro entero, ¿no? Sí hace falta leer entera la parte de teoría, que viene a ser menos de un tercio del libro. La parte de teoría. Eso sí. Pero luego el resto, que son textos, pues no hace falta. Excepto que haya algún autor que te llame la atención y quieras por tu cuenta ampliar o comprenderlo un poco más, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, con tranquilidad, no hay que ponerse muy nerviosos, porque se puede sacar la asignatura. Bien. Vamos a ver un poco más. El otro día nos quedamos comentando algunas ideas de los presocráticos. Si os parece, pues vamos a seguir un poquito rápidamente porque no quiero que estemos mucho más en esta parte para ir directamente ya a sofistas y Sócrates. Pero igual, sí, un poquito rápido puedo comentar algunos textos. Estos textos que estoy ahora desplegándolos los tenéis en este material de apoyo, los he puesto aquí. Textos, historia de la filosofía de los presocráticos. Y habíamos dicho que los presocráticos empiezan una nueva manera de estar ante el mundo, lo que hemos llamado actitud racional, frente a la actitud mítica, que es una actitud que busca más bien la comprensión a partir de la imaginación y a partir de la referencia a la intervención de lo sobrenatural. Desde la actitud racional, pues vamos a ver que se utiliza la razón para dar cuenta de la realidad sin necesidad de apoyarse en lo sobrenatural. Esta circunstancia de... A ver si lo encuentro. Un momentito. Aquí. Esta circunstancia de apoyarse en lo natural para dar cuenta de lo natural, que es característica de la mentalidad racional, lo encontramos, por ejemplo, en estos textos de Anaximandro. No sé si el otro día nos dio tiempo de leerlo, si no, no yo ahora. Fijaros lo que dice Anaximandro. Los vientos surgen cuando se separan los vapores más sutiles del aire y se ponen en movimiento al juntarse. Las lluvias nacen del vapor que brota de las cosas que están debajo del sol y los relámpagos cuando el viento al escaparse extiende las nubes. ¿Qué tenemos aquí? Pues el intento de dar cuenta de fenómenos naturales, pero algo muy elemental y muy, muy, muy importante, sencillo pero muy importante, es observar que aquí los fenómenos naturales, como son los vientos, como son las lluvias, como son los relámpagos, ya no se intentan explicar a partir de la intervención de los dioses. Para la mentalidad tradicional, para la mentalidad mítica, si tú quieres explicar por qué hay vientos, pues hablas de Olo, hablas de los dioses que están ahí interviniendo. Quieres explicar por qué hay una tormenta, dices, pues es Neptuno que está enfadado con los humanos, que está moviendo el mar, ¿verdad? Entonces se construyen relatos a partir más bien de la imaginación antes que de la razón, en donde los protagonistas son los seres sobrenaturales, dioses o héroes. Pero este esquema es distinto. Lo importante es aquí la mentalidad, no tanto luego la respuesta concreta, ¿verdad? Porque en esta mentalidad encontramos que el responsable de los cambios naturales no es un ser sobrenatural, es más bien algo natural, como los vapores del aire y el movimiento de esos vapores. Del vapor que brota del agua, está debajo del sol, nacen las lluvias, y de algo que le pasa a las nubes, cuando es atravesada la nube, cuando las nubes son atravesadas por el viento, es por lo que ocurren los relámpagos. Es verdad que ahora nosotros leemos esto y decimos, qué primitivo, qué elemental, y tenemos explicaciones más sofisticadas para dar cuenta de los relámpagos, ¿no? Y mejores que estas, ¿no? Pero hay en esta mentalidad algo bien interesante, y es la referencia, repito, a este esquema mental que se apoya en lo natural para dar cuenta de lo natural. Esto va a ser característico, sobre todo, del pensamiento científico. Tenemos un intento de utilización del logos, de la razón, en términos naturalistas. Y lo mismo para dar cuenta del hombre. Si vamos a la mentalidad mítico-religiosa, se hace depender la aparición del hombre de la voluntad de un dios. Esto lo vemos en el mundo griego y lo vemos también en la Biblia, que habla de cómo Dios coge el barro y lo modela y construye a los primeros hombres, no a Adán y Eva. Pero nos fijamos en este texto y no se habla así. El hombre nació de criaturas de especie distinta, porque los demás seres vivos se ganan la vida enseguida por sí mismos, y solo el hombre necesita una larga crianza. Por esta razón, de haber tenido su forma original desde un principio, no habría subsistido. Esta explicación es también interesante por parte de Anaximandro, no solo porque al hombre se explica a partir de la naturaleza, sino porque además se presenta, aunque de forma como muy rudimentaria, una teoría evolucionista, que es algo sorprendente, ¿verdad? Durante siglos se pensaba que las especies no cambiaban, que eran inmutables. A este modelo, que habla del carácter fijo de las especies, se le llama fijismo o fixismo. Y es lo que se creía hasta el siglo XIX. En el siglo XIX encontramos una novedad, la idea de Lamarck primero y luego de Darwin, de que hay una historia natural. Hay cambios en los seres vivos, en las especies, que van mutando, que van modificándose hasta aparecer las especies actuales. ¿Eh? No sé si hay alguna anotación. No. Esta teoría evolucionista, que es muy reciente, es curioso que ya tiene un antecedente 2.500 años antes en este texto muy elemental, si queréis, es verdad, ¿no?, de Anaximandro. Una explicación naturalista para dar cuenta del ser humano. ¿Vale? Yo creo que también merece la pena. Más allá, repito, de la explicación concreta, que también es como muy torpe para nuestra mentalidad, que nos ofrece una teoría muy sofisticada, como es la teoría de la evolución en la actualidad. Más cosas que nos pueden interesar. Pues yo creo, por ejemplo, que para ir también rápidamente, con alguna referencia a este otro autor, que es Heráclito, ¿no?, que también el otro día me parece que lo comentábamos, señalando que con este autor pues vamos a tener una concepción de la naturaleza y de la realidad bien interesante. Es verdad que no muy exitosa, si nos fijamos en la historia de la filosofía occidental, porque en la historia de la filosofía occidental ha dominado más que las tesis de Heráclito, las tesis de su contrario, que es Parménides, ¿no? Tenemos a dos autores que tendríamos que recordar, Heráclito y Parménides. Heráclito defiende la teoría del devenir, la tesis según la cual todo está cambiando, ¿no? No hay nada que permanezca definitivamente, todo está sometido al tiempo y por tanto a la modificación, al nacimiento, la duración y la muerte. Y frente a él, las tesis de Parménides, que mantiene más bien el carácter estático del ser, la idea de que el ser, cuando de verdad es, permanece idéntico a sí mismo y que es inmutable, ¿no? Estas dos concepciones van a marcar la historia del pensamiento, aunque en Occidente domina más bien la idea estática del ser, la consideración de que aquello que realmente tiene realidad, ¿no?, es de verdad, de verdad, de verdad, tiene que ser más bien inmutable. Esto influirá, por favor, recordarlo así, en Platón. Las tesis de Parménides, que identifican el ser con lo estable, con lo inmutable, con lo eterno, con lo que no cambia en absoluto, pues van a influir después en Platón. ¿Vale? Pero bueno, era interesante en Heráclito la concepción muy distinta, ¿no?, que va a gustar tanto a Nietzsche, ¿no?, de que más bien en la realidad nos encontramos que no hay nada permanente y todo está sometido al devenir, al cambio, ¿no? ¿Vale? Igual que la idea de la contradicción, ¿no?, en lo que se llama la dialéctica, la realidad es también contradictoria. Y encontramos elementos opuestos que se van enfrentando, y es el enfrentamiento entre elementos opuestos lo que va generando la vida y la realidad, ¿verdad? Tal vez, por ejemplo, el par de opuestos más importante y donde mejor se puede expresar esta idea de la contradicción, pues son los opuestos vida y muerte, ¿verdad? Heráclito mantendrá que la vida necesita de la muerte y la muerte necesita de la vida en una concepción dialéctica de las dos cosas, ¿no? No podemos quedarnos solo con uno de ellos, con uno de estos elementos, ¿no?, sino tenemos que más bien afirmar el vínculo esencial que hay entre realidades opuestas. Y esas realidades opuestas generan un dinamismo que crea las cosas. De ahí que se exprese de esta manera más bien literaria Heráclito en una guerra. Es el padre y el rey de todas las cosas, el enfrentamiento entre opuestos. A unos les muestra como dioses y a otros como hombres. A unos los hace esclavos y a otros libres. Una concepción, bueno, pues también interesante, tal vez no demasiado exitosa, porque lo que ha hecho la tradición filosófica es quedarse más bien solo con uno de los lados, el lado de positividad del existir. Y esta otra visión, que es un poco más trágica, pues más bien la encontramos otra vez, en todo caso, después en Nietzsche, en Carlos Marx, en su visión dialéctica también de la sociedad, etc. ¿Vale? Bueno, más cosas para ir. Disculpad que vaya así tan rápido, pero casi no puede ser de otro modo, ¿no? Por ejemplo, me interesa también para ver las posibilidades de la filosofía y lo que enseña la filosofía y su disposición crítica, que nos fijemos. fijemos en algunas ideas de este otro autor, Jenófanes de Colofón, que pertenece a la escuela de Lea, donde va a estar también Parménides. La escuela de Éfeso es la de Heráclito, y la escuela de Lea es la de Jenófanes, Parménides y Zenón de Lea, ¿no? Y son autores que más bien van a hablar del ser como, pues eso, ¿no? Lo uno y lo inmutable, ¿no? Y de Jenófanes de Colofón, que se conoce menos que Parménides, sin embargo, sí encontramos algunas ideas interesantes, ¿no? Porque viene a ser Jenófanes de Colofón, casi podríamos decir, el primer teólogo. ¿Qué sería un teólogo, Inés? ¿A quién llamaríamos teólogo? ¿Él?
El que habla de los dioses. De la...
¿Pero qué habla como?
Acerca de qué Dios es de cada cosa.
Sí, pero ¿de qué manera? ¿Utilizando qué? Si decimos que es teólogo...
Una ciencia.
Una ciencia. Quien quiera hacer... Quien quiera dar una explicación racional, quien quiera ofrecer logos acerca de Dios, está haciendo teología. Y no mitología, ¿verdad? No es exactamente una religión. Ocurre en Occidente que hay personas, hay filósofos que creen que podemos tener un discurso racional acerca de Dios. Aunque pueda sonar un poco raro, tal vez, para nuestra mentalidad, que ahora más bien es atea o agnóstica o, ¿no?, bastante crítica con la religión. La filosofía ya desde muy pronto, a pesar de que es el paso del mito a logos y la crítica al estilo de la religión tradicional, no va a ser ateo. Los primeros filósofos no son ateos, ni tampoco exactamente agnósticos, ¿no? Ya incluso la filosofía en su comienzo cree posible que con el logos podamos decir algo acerca de teo, que es Dios. Cuando hacemos eso, hacemos teología, ¿vale? Entonces, igual estaría bien, ¿no?, incluso para los comentarios de texto, para la pregunta primera, ¿no?, de teoría, ¿no?, sobre, bueno, la aparición de la filosofía y el significado de la filosofía, que indicáramos esto, ¿no?, que ya encontramos en esta primera filosofía presocrática a un filósofo que quiso pensar a Dios. Y, por cierto, al intentar pensar a Dios, se enfrentó a las ideas tradicionales sobre Dios. Porque las ideas tradicionales sobre Dios, ¿cómo eran? ¿Os acordáis, Sergio? ¿Cómo era la religión tradicional? La religión dominante de los griegos anteriores a la filosofía y también de la época de los filósofos, ¿eh? Porque no cambian las cosas tan rápidamente, ¿no? Pero ¿cómo era esa religión griega? O desde casa también. Si la teología estudia a Dios, ¿bien? ¿Cómo era la religión griega?
Pero era... O sea, era poli... O sea,
sí, sí, estás a punto de decir la palabra.
Sí, es que me quedaba ahí a la escala.
Venga, o desde casa también, Aurora, o vea, eso es, has escrito politeísta.
Eso.
¿No? La religión griega era politeísta. Y eso quiere decir que era una religión que creía en muchos dioses, ¿verdad? Y además, los dioses en los que creían, ¿cómo eran? ¿Qué aspecto tenían?
Humano.
Unos eran de aspecto de hombre, otros de aspecto de mujer, ¿eh? Eran rubios o morenos, tenían rasgos humanos, rasgos físicos y rasgos psicológicos humanos, ¿eh? La mujer de Zeus era muy celosa, y tenía razón para serlo, porque Zeus era muy mujeriego, iba persiguiendo a las diosas y a las humanas también para tener relaciones sexuales. Es decir, que Zeus tenía deseo, que es muy humano. Deseo masculino, además, ¿no? Y ella tenía celos. O sea, que se parecían los dioses se parecían a los hombres en términos físicos y en términos psicológicos y en términos morales también, ¿no? Bueno, además de esta palabra politeísta que habéis puesto aquí, vamos a darle un nombre a una disposición muy común que se daba en aquella época y que aún se sigue dando, que es la disposición o tendencia de dar rasgos humanos a aquello que no es humano. ¿Qué nombre, igual os viene o lo sabéis, lo conocéis ya, qué nombre tendríamos que dar al proyectar sobre realidades no humanas características humanas? Sí ocurre, os ayudo un poco, que en griego, hombres, antropos. Es un poco la palabra un poquito así, ¿no? Eso es, ya lo he dicho. Antropomorfización. ¿Vale? Bien, pues, ¿por qué es interesante Jenófanes de Colofón? Por varias razones. Una, porque es en cierto modo el primer teólogo. ¿Vale? El primero que intenta utilizar la razón para ofrecer una idea coherente de Dios, para intentar apartarse de visiones de Dios que puedan ser más bien absurdas. Y parece ser que él entendía que una personificar, bueno, también es verdad, ¿no? Bueno, podríamos decir antropomorfizar o personificar, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero me gustaría que recogierais la palabra antropomorfización. ¿No? No sé si hace falta que la ponga, yo creo que no, ¿verdad? Antropomorfización. Entonces, Jenófanes de Colofón fue crítico con respecto a la religión de sus coetáneos, de la gente que le rodeaba y de los anteriores griegos, porque él entendía que ofrecían una visión un tanto absurda de lo divino, ¿eh? Ya que caían, aunque no emplea esta palabra, podemos emplear nosotros para describir su crítica, caían sus contemporáneos, sus coetáneos, ¿no?, en la antropomorfización de lo divino, en darle rasgos humanos a lo que no es humano, y eso es incorrecto. ¿Cómo nos cuenta esto? Bueno, pues de una manera un poquito literaria, tal vez, ¿no?, en estos textos que tenemos aquí. Jenófanes de Colofón, que es el maestro de Parmenides, supuso que el principio era uno solo. Claro, aquí, en vez de politeísmo que parece que podemos tener en términos religiosos, el creer que hay en todo caso un solo Dios. Y eso le damos el nombre de monoteísmo. Fue de los primeros en defender una visión monoteísta de lo sagrado. Es un detalle importante. Su idea no triunfó en la época, porque durante unos cuantos siglos más se siguió defendiendo el politeísmo. Luego vino el cristianismo y ya sí, a partir del cristianismo y de las religiones del libro, el judaísmo y el islam, por sí se va a defender el monoteísmo, que supondrá el fin del politeísmo, al menos aparente, ¿no? Entonces, y fijaros en este otro texto, existe un solo Dios, el mayor entre los dioses y los hombres, y dice, no semejante a los mortales, no semejante a nosotros, ni en cuerpo ni en pensamiento. Esto es revolucionario, muy distinto a lo que se decía, ¿no? Y los textos en los que él se enfrenta a la antropomorfización, pues son estos que tenemos aquí. Una crítica, repito, un poquito literaria, ¿no? Pero yo creo que al leerlo todos estamos notando por qué critica a la gente de su época, ¿no? Los mortales se imaginan que los dioses han nacido y que tienen vestidos, voz y figura humana como ellos, porque así se figuraba la Pallas Atenea. Y a Zeus no se lo imaginaban exactamente totalmente desnudo, le ponían ropaje un poco también humano, ¿no? Los etíopes, que para ellos vienen a representar como los negros, son chatos, dicen que sus dioses son chatos y negros, y los tracios, que vienen a representarlo como, digamos ahora, los caucásicos o los europeos, ¿no?, se representan a los dioses como teniendo ojos azules y pelo rubio. Si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y fueran capaces de pintar con ellas y de hacer figuras como los hombres, los caballos dibujarían las imágenes de los dioses semejantes a las de los caballos, y los bueyes semejantes a las de los bueyes, y harían sus cuerpos tal como cada uno tiene el suyo. Aquí tenemos una crítica velada a los mecanismos de antropomorfización, ¿verdad? No está en el detalle, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué nos está diciendo? A ver, ¿cómo podríais comentar? Este texto se podría utilizar para el entrenamiento, ¿eh? Si queréis, lo tenéis aquí en el libro, creo recordar que también estaba, pero lo tenemos aquí, ¿no? ¿Qué diríais de este texto? Venga, ¿alguna palabra, alguna frase?
Pues que cualquier ser que tenga uso del lenguaje o de razón pueda asemejar su Dios a su semejante, ¿no?
A él mismo, ¿no? Puede asemejar el Dios a él mismo. Está contando una cierta lógica en el pensar o representarse a Dios. Según esta argumentación, lo que hacemos más bien es proyectar en Dios rasgos nuestros, ¿verdad? Hay una lógica de ese proceso, ¿verdad? En una idea que después retomarán los críticos a la religión en el siglo XIX y la exagerarán, la llevarán mucho más lejos. Aquí no tenemos exactamente una crítica a la religión. Tenemos una crítica a esa forma de religión, al politeísmo. Tenemos aquí más bien la recomendación de que hay que tener cuidado cuando pienses en lo divino, para no meter rasgos tuyos, porque es que la tendencia a darle a lo que no eres tú, a lo que no es humano, rasgos humanos, es extraordinaria. Por cierto, que no solo pasa con Dios. Por ejemplo, ahora pasa con las máquinas o con los ordenadores y hasta con los animales, ¿no? Hay gente que les habla a su perro o a su gato y le trata como si fuera una personita, como si hubiera dentro ahí una especie de psique o mente o alma humana en su perro o en su gato, ¿no?
Pero es un ser que entiende.
Sí, pero que, sí, hay gente que no solo dice que entiende, sino que tiene capacidad de saber castellano y... Sí, yo me echo ahora con un gato y hay gente que, una amiga me decía, tú háblale, háblale, que te va a entender. Y yo decía, pues no sé, porque si no sabe, no sabe castellano. Pero hay gente, incluso con las plantas, ¿no? A veces también a las plantas se les trata, hay gente que les habla a las plantas y las cuida y les da unos mimos. Bueno, ¿no? Podemos a los animales, a las plantas, incluso a los ordenadores. Un niño pequeño se tropieza con la mesa y se enfada con la mesa, le da una patada a la mesa como si tuviera voluntad, ¿no? Lo hacemos con los animales, con las plantas y con las máquinas incluso, porque la tendencia humana a dar rasgos humanos a lo que no es humano es... Pero tal vez donde más interés filosófico tiene este asunto de personificar, como dice vuestra compañera, ¿no? Lo que no es humano, es en relación a lo divino. Y aquí nos está diciendo Jenófanes de Colofón que deberíamos ser cuidadosos, ¿verdad? A la hora de pensar. No dice que tengamos que negarnos a hablar de lo divino. Más bien, está la sugerencia, porque él habla de lo divino, ¿eh? Y dice cosas, siempre permanece en el mismo lugar, sin moverse para nada, ni le es dado el cambiar de un sitio a otro, sino que sin trabajo mueve todas las cosas con el solo pensamiento de su mente. Claro, lo que pasa es que aquí, ¿qué le diríais a Jenófanes? ¿Hay antropomorfización? Igual, podría ser una manera primitiva e infantil de pensar. Bien, Aurora estaba diciendo, sí, es verdad, ¿no? Que esta tendencia a antropomorfizar, algunos antropólogos dicen que corresponde a la mentalidad infantil en la historia de la humanidad. Las mentalidades más maduras ya no meterán ahí rasgos humanos, ¿no? Es verdad, ¿no? Y en relación a la idea de Dios, pues tal vez también, ¿no? Hay gente que también, cuando toma la historia de las religiones, pues se encuentra que las religiones más antiguas son religiones en donde más hacemos eso, ¿no? Y religiones más recientes, pues son religiones donde lo sagrado tiene características más abstractas, no exactamente humanas, ¿verdad? Y claro, este texto que tenemos aquí podría ser de Santo Tomás, por ejemplo. Podría ser también de Aristóteles, pero claramente de Santo Tomás, el pensamiento cristiano, que intenta pensar a Dios, tratando de poner en Dios los mínimos rasgos que en todo caso están en nosotros, como por ejemplo este. Porque a pesar de todo, también uno le podría decir a Jenófanes de Colofón, oye, pero estás diciendo de Dios que tiene algo que tengo yo, que tenemos nosotros, que es el pensar. Si no queremos darle a Dios rasgos humanos, ¿por qué no excluimos también de Dios el pensamiento? Y habrá algunos críticos que estarán en esta idea, ¿no? Claro, llegando al final a la conclusión de que igual, hay que pensarlo, aunque esto que os propongo es más para el tema 2, que es el tema en donde sale el problema de Dios, en la Edad Media, ¿no? Pero igual se podría adelantar, porque ya estaba planteado aquí, ¿Es posible pensar a Dios? ¿O no ocurrirá que si queremos relacionarnos con Dios tenemos que olvidarnos del pensamiento y tenemos que proponer otras vías, por ejemplo la vía mística, o la fe en todo caso, pero no las palabras humanas que siempre van a suponer una cierta proyección? ¿No? ¿Es posible pensar a Dios? Y habrá algunos que dirán que no, otros que dirán que sí, pero con mucho cuidado. Esta será, ya veremos más adelante, la propuesta de Santo Tomás. Que se puede pensar a Dios, pero empleando distintos recursos para evitar la antropomorfización. ¿Eh? Ya lo veremos en el tema 2, pero está sugerido aquí, ¿no? Entonces,
¿podría ser una antropomorfización?
¿Antropomorfización?
El situarle también como si tuviera que tener un sitio.
Claro, eso sí, más aún, ¿no? Porque ya le estás dando un rasgo más humano, aunque, bueno, más propio de lo finito, del pensamiento, de lo claramente finito y limitado, que es el cuerpo. A ver, ¿por qué habría que decir que Dios no es blanco? Porque si nos fijamos en cómo la gente ha representado al Dios cristiano, también en el cristianismo muchos se han representado a Dios con barba, como siendo un anciano, como siendo blanco, como siendo un varón. Si tú preguntas a mucha gente de Dios, ¿qué es, hombre o mujer? Pues muchos dirán, hombre, claro, es hombre, no es mujer. Eso es una antropomorfización, es darle rasgo de varón, ¿no? Lo que corresponde a la especie humana, ¿no? Pero ¿por qué diríamos que está, sin entrar mucho en detalle, pero ¿por qué diríamos que está mal esa representación de Dios como siendo varón blanco y más o menos anciano? Como está aparentemente representado en el Antiguo Testamento, ¿no? Algunos que han leído el Antiguo Testamento, cuando luego lo intentan dibujar, pues lo ponen así y van, ¿no? ¿Por qué diríamos que no es correcta esa forma de representarse a Dios?
Que no es. Bueno, que nos cuenta antes Jenofonte, que tendemos a hacer una representación.
Claro, primero por eso, porque ahí parece que lo que hemos hecho es una proyección en Dios de rasgos nuestros. Y aquí incluso, claro, uno podría decir, ¿por qué es discriminatorio? Aquí esto, Jenofonte de Colofón no lo hace exactamente, pero lo hará el pensamiento crítico del siglo XIX y de la edad moderna y contemporánea, desde luego, ¿no? Dirán, es que además en ese tipo de proyecciones podemos encontrar las huellas de las relaciones de poder, ¿no? Porque no se proyectan exactamente todos los rasgos humanos. Tanto es humano proyectar a Dios como siendo una mujer como siendo un hombre. Proyectarlo como siendo negro que como siendo blanco. ¿Y por qué se proyecta como siendo hombre y blanco? Porque los que se encargan igual de esa proyección son hombres y blancos, ¿no? Ahí, bueno, esto, repito, no lo hace exactamente así Jenofonte de Colofón, pero luego ya podríamos ofrecer una crítica ideológica a las formas de representarse lo divino, ¿no? Entonces, como ha dicho también Bea aquí, es discriminatorio. No han sido los hombres los que han representado, hemos sido nosotros los que nos hemos imaginado y representado a Dios, les hemos dado los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos olvidado de las mujeres, pero en realidad las razones más importantes y ciertas por las que no puede ser verdad que Dios sea un varón blanco, no es que podamos ofender a las mujeres diciendo eso, a los negros diciendo eso, ¿no? Sino porque esa idea de representarse a Dios como siendo varón blanco es más bien absurda. O, desde el punto de vista racional, si no absurdo, que suena un poco fuerte, tiene problemas como muy graves, ¿no? Porque para que pueda ser Dios blanco, ¿qué le tiene que ocurrir? Para que pueda ser un Dios blanco y varón, ¿qué le tiene que ocurrir? Que sea humano y más en general, que sea... No, que sea... al estilo de los árboles, los ríos, las piedras y las mesas. ¿Qué tipo de realidad es? No, las mesas no son seres vivos, pero son seres. Y en casa también, ¿no? ¿Qué diríais? Son seres físicos. Físicos. Para que sea blanco tiene que ser cuerpo. Solo los cuerpos son blancos o negros, hombres o mujeres, ¿no? Y entonces no solo ocurrirá, claro, si además de ser físico dices que es hombre, entonces tienes que hacer como le ocurrió a Zeus, que tenga deseos sexuales, ¿no? Y otras cosas que suenan un poco más, para ver, tiene boca, pues comerá, ¿no? Y tiene sistema digestivo y también comerá, y si no, ¿para qué tiene sistema digestivo? Y claro, si tú dices que come, pues luego hará la digestión y habrá residuos, ¿no? Y cosas así ya como ridículas que suenan blasfemas y todo, ¿no? Si es físico, además, ocurrirá que le podrás lanzar flechas, como les pasaba a los dioses griegos, que participaron en la guerra de Troya y les lanzaban flechas. No los mataban porque no podían morir, pero podían herir, ¿no? Y eso suena como absurdo, todo eso suena absurdo, Pero sobre todo hay algo que es absurdo y que le tendría que ocurrir a él, a Dios, si fuera blanco, varón, ¿no? Y es que se pudiera estropear. Todo lo que es material está sometido al cambio y está sometido a la posibilidad de la muerte. Y eso parece como una contradicción, ¿no? Tiene que ocurrir que si Dios existe, no pueda ser físico. Porque si fuera físico, le tendría que pasar las cosas de lo físico, que estaría en un lugar, que le podrías lanzar un misil, que estuvieras enfadado tanto con él, que dijeras, yo voy a ver dónde está escondido Dios en el universo, porque quiero, por el enfado que tengo con él, por las cosas que permite en el mundo, pues no, bueno, estas cosas absurdas, ¿verdad? Medio literarias casi, ¿no? No podemos pensar a Dios como siendo físico, porque entonces está dirigido a la muerte, ¿no? Esto es lo que dirán los filósofos después. De ahí que propongan una idea, si queréis, no sé cómo suena la palabra, como más depurada, ¿no?, de lo divino, pensándolo en términos no materiales, sino en términos espirituales. Esto lo veremos en el pensamiento cristiano, ya claramente en San Agustín y mucho más aún en San Tomás. Pero está un poco adelantado aquí, ¿no? Esto es lo que hace la filosofía. Para bien o para mal, la filosofía hace esto, ser crítica con la tradición. De esta manera, enfrentándose al politeísmo y más adelante, en el siglo XIX, recogiendo este estilo crítico, hasta criticando también la propia idea de la religión, señalando que no es Dios el que crea al hombre, sino el hombre el que crea a Dios. Que es un poco lo que está sugiriendo el texto, ¿eh? No lo dice así, pero está sugiriendo esto. Y esta será la propuesta de Carlos Marx, la propuesta de Freud, la propuesta de los grandes críticos ya ateos de la religión en la edad contemporánea, ¿vale? Recogiendo esta tesis de Jenofanes, pero llevándola mucho más lejos, en términos mucho más radicales. ¿De acuerdo? Bien, yo, bueno, quería ofrecerlo como ilustración de lo que hace la filosofía, ¿no? Y algún texto de otros autores distintos, tenemos también a la escuela pitagórica, una escuela también anterior a Sócrates, se suele meter en el capítulo de los filósofos presocráticos, en donde encontramos también algunas ideas interesantes. Yo os he puesto aquí para ilustrarlo, y está también en el libro, pues este texto, por ejemplo, de arriba, ¿no?, en el que por primera vez aparece la palabra filosofía. Es un texto de la escuela pitagórica, en el que Pitágoras supuestamente caracterizó la investigación o la actividad de la filosofía. Dice, la vida se parece a una asamblea de gente en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Así como unos acuden a ellos para competir, otros para comerciar y los mejores vienen en calidad de espectadores, de la misma manera en la vida los esclavos andan a la caza de reputación y ganancia, los filósofos en cambio de la verdad. Dicen algunos historiadores de la filosofía que es aquí donde aparece por primera vez la palabra filosofía, de la palabra filósofo, ¿no? Señalando además un estilo de interpretación, una manera de interpretar, ¿no?, cuál es el papel de la filosofía, la actividad del filósofo, ¿no? Según esta concepción, ¿qué es la filosofía? ¿Una actividad teórica o práctica? ¿Sí? Una actividad con la cual tú puedes influir en la realidad, transformarla y desde luego enriquecerte y controlarla bajo tu provecho. O más bien, ¿no?, hay, ¿no?, otro propósito de la filosofía que aquí te dice que es mucho más noble. Venga, sí, ¿qué os parece? O desde casa también, ¿qué diríais? Dice, se parece la vida a lo que ocurre en los juegos. Entonces, unos van a actuar, ¿no?, buscando al final también el mérito, que les den premios y honores, ¿no? Otros van también ahí a comerciar, ¿no?, a hacer negocios, ¿verdad? Y luego hay otra gente que va a mirar. Están como espectadores. Estos son los hombres libres. Dice él, ¿no? Los hombres libres, ¿no? Los que no están esclavizados por el reconocimiento público, por el dinero, sino que simplemente tienen una situación vital como ociosa de quedarse contemplando. ¿Para qué van ahí? ¿Para lograr algo? No. Hay gente que sí va a lograr algo, ¿no? Para analizar, pero desde el punto de vista ahí más bien del disfrute, ¿eh? Simplemente mirar por mirar, para disfrutar de una manera deportiva. En el caso de los espectadores, simplemente para el goce estético o el goce en cuanto a, pues, el desarrollo de una buena competición, ¿no? Entonces dice, ¿los filósofos a quién se parecen? El filósofo no es exactamente un hombre de acción, que sería el equivalente a los que están ahí participando, ¿no?, en la competición. Pero luego el filósofo tampoco es aquel que va a sacar negocio, ¿no?, por la comprensión de cómo intervenir en la realidad, ¿no? No es ese. El filósofo es un espectador, es un mirón. Mira, después Ortega y Gasset, en cierto modo, recogiendo un poco esta idea, ¿no? La filosofía como una actividad contemplativa. Esta idea, por favor, habría que recordarlo, ¿eh? Porque en nuestro curso es importante, este curso introductorio, ver un poco qué es la filosofía, cuál es el papel de la filosofía, qué aporta la filosofía, la función de la filosofía. Y entonces, en la historia de la filosofía ha sido muy importante esta dimensión. Vea, has puesto práctica, bueno, es un poco, más bien habría que corregirlo si te referías a qué ofrece, qué idea ofrece Pitágoras de la filosofía. No es exactamente una idea práctica, ¿no? Más bien, la filosofía tiene un papel teorético, se suele decir, o teórico. La filosofía es una actividad de visión, de contemplación de cómo es la realidad. Cuando tú te dedicas a eso, cuando tú te dedicas a mirar el mundo para tratar de captar su sentido, no para manipular el mundo, no para sacar provecho del mundo, no para transformar el mundo, sino para comprender cómo es el mundo, los elementos de los que consta el mundo y los mecanismos de funcionamiento del mundo, entonces tienes una disposición pura ante el mundo. No quieres tocar el mundo para manipularlo. Tienes una disposición desde la generosidad. A esa disposición, desde la pureza, desde la generosidad, desde la ausencia de interés por el mundo para tu propio provecho. Se puede tirar el hilo de esto, no quiero desarrollarlo mucho, pero hay cosas muy bonitas incluso aquí. En este sentido, la filosofía, que es lo que ocurre cuando tú haces eso, se parece un poco al arte. El artista tampoco quiere manipular la realidad, ¿no? El artista o aquel que está apreciando la belleza de la naturaleza, de las cosas, está mirando sin el propósito de transformarla, ¿no? Ve un paisaje, lo contempla, se queda ahí, contemplando, en ese caso, un valor estético del paisaje. Y luego viene el agricultor y lo manipula. O luego viene el comerciante y lo transforma. O el industrial y lo transforma. O el negociante y especula con el terreno que tú estás contemplando. Ahí tienes una visión utilitaria. La del agricultor es una visión utilitaria, ¿no? La del industrial, la del terrateniente, la del comerciante son visiones utilitarias. Mientras que la del poeta no es una visión utilitaria. Es una visión desde el desprendimiento, casi. El olvido un poquito de sí para permitir que la belleza del paisaje le llegue a su capacidad de apreciación estética. Bueno, pues el filósofo que eso es, tiene una actitud neutral, ¿no? No de manipulación. Una actitud de dejar que se presente la realidad tal y como ella es. Esta es la oferta del pitagorismo y de otros autores, ¿eh? También. En el siglo XX será la oferta de la fenomenología, por ejemplo. La visión de Husserl y de autores muy importantes, ¿eh?, en el pensamiento del siglo XX. Incluso nuestro autor, Ortega y Gasset, del que hablaremos al final del curso, seguirían en parte esta también opinión, hasta el punto de que en el caso de Ortega, una de las obras principales que él escribió, se llama El Espectador, esta revista que él escribió toda enterita él, distintos artículos donde quería destacar eso, que él estaba de mirón, de observador, de espectador del espectáculo del mundo. Entonces, bueno, es una posibilidad, una posibilidad de la comprensión de la filosofía como una actividad casi, podríamos decir, o sin casi, contemplativa. Luego lo vamos a ver también en Aristóteles, Para Aristóteles, la vida más perfecta, la vida del hombre más feliz, es la vida teorética, dice él, de teoría, de comprensión, de cómo es la realidad. Llegará a decir Aristóteles, cuando hacemos eso, nos dedicamos a contemplar la realidad tal y como ella es. Somos como Dios, dice él, porque él se pregunta, él cree en Dios, ¿no? Y se pregunta, ¿cuál es la vida de Dios? Dice Aristóteles, la vida del pensamiento. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, de llevar una vida de pensamiento puro, de teoría, de comprensión de la realidad, nos parecemos a Dios. Bueno, esto lo encontraremos después en Aristóteles. Pero repito que recoge este punto de vista. Pero conviene también señalar que no es el único. Hay otra comprensión de la filosofía, por ejemplo, la de Carlos Marx, que te dirá, no estoy de acuerdo con esto. La filosofía no puede ser una actividad fundamentalmente teórica o únicamente, desde luego, teórica de comprensión intelectual de la realidad, la filosofía nos debe permitir también transformar la realidad. Y entonces ya sí tendríamos una visión práctica de la filosofía. Por ejemplo, en el caso de Carlos Marx, la filosofía nos debe permitir intervenir en política. De ahí que casi la parte más importante de la filosofía, para Carlos Marx, sea la filosofía política. Que, ¿se acordáis de la división de los saberes filosóficos? Que es un saber práctico. Carlos Marx dirá, hasta ahora la filosofía se ha dedicado a comprender cómo es el mundo. Ya es hora de que, a partir de ahora, la filosofía se dedique a transformar el mundo. Entonces, hay filósofos que han creído que la filosofía tiene también esas posibilidades de transformación de la realidad. Seguramente son las dos, ¿no? No hay por qué quedarse solo con una, ¿no? ¿Vale? Pero en este texto se subraya más bien lo primero. Y en ese afán de comprensión de la realidad, podemos preguntarle a los pitagóricos cuál era para ellos el arjé. ¿Os acordáis de esta palabra? Esta hay que recordarla, ¿eh? La palabra arjé o arché. Eso es, lo más primario de todo. El principio de todas las cosas, lo que constituye a todas las cosas. Entonces, algunos te dirán que lo que constituye a todos son, bueno, pues es el agua, otros el aire. Los atomistas te dirán que son los átomos. Si le preguntamos a los pitagóricos, fijaros qué propuesta suya es muy interesante, muy importante. Cuestionable, pero muy importante. Para ellos son los números. Para los pitagóricos, todo está hecho de números. Los números son el constitutivo o arjé fundamental de todas las cosas. Y esto nos lo cuenta Aristóteles. Ya sabéis que Aristóteles nos cuenta la filosofía anterior a la suya, en un capítulo de la obra titulada Metafísica. Esto que voy a leer ahora no son ideas de Aristóteles. Son tesis, vamos, son afirmaciones de Aristóteles sobre los pitagóricos. En ese capítulo en donde Aristóteles hace una especie de historia de la filosofía. Y este también, decíais en casa, no sé si era Aurora o Bea, que no sabía igual con qué texto trabajar, pues podríais trabajar con este texto, otro texto para entrenarse. Para entrenarse. ¿Qué es esto? En tiempo de estos filósofos, y antes que ellos, los llamados pitagóricos se dedicaron a las matemáticas. Y es verdad, porque estos no solo eran filósofos. La escuela pitagórica, ahí estaba Pitágoras, también estudiaba matemáticas y desarrollaron las matemáticas. Tenemos el famoso teorema de Pitágoras, que naturalmente pues, parece que viene de esta escuela, en la geometría en particular. Eran matemáticos, eran astrónomos también, llamamos científicos. Eran más cosas, ¿eh? Tenían ideas también religiosas, era una especie casi de secta religiosa, con ideas acerca de la trascendencia y de lo sagrado un poco distintas a la de sus contemporáneos, ¿no? El texto 2, sí, este texto, el 2, ¿verdad? Para trabajar, ¿vale? No tenías aquí en este material. Dice, y se dedicaron a las matemáticas y progresaron, bueno, las hicieron progresar, ¿no? Absortos en su estudio, creyeron que sus principios eran los principios de todas las cosas. Puesto que los números son por naturaleza los primeros de estos principios, de toda la geometría, son los números y la cantidad, ¿verdad? Y en los números creían contemplar muchas semejanzas con los seres existentes y con los que están en formación, más que el fuego, la tierra o el agua. Heráclito hablaba del fuego, Tales habla del agua, Empédocles habla del fuego, la tierra, el aire y el agua, los cuatro elementos. Pues ellos pensaron, más que todo esté hecho de esos elementos físicos, todo está hecho de números, dice Pitágoras. Siendo tal modificación de los números la justicia, tal otra el alma y la razón, otra distinta la oportunidad, y casi de un modo semejante todas las demás cosas. Puesto que veían que los atributos y las relaciones de las escalas musicales eran expresables en números, y que parecía que todas las demás cosas se asemejaban en toda su naturaleza a los números, y que estos parecían ser los primeros de toda la naturaleza, supusieron que los elementos de los números eran los elementos de todos los seres existentes, y que los cielos todos eran armonía y número. Y cuantas propiedades de los números y escalas pudieron demostrar que concordaban con los atributos, las partes y la disposición total de los cielos, las reunieron y las ajustaron a su esquema. Bueno, luego habla un poquito más. Pero, sobre todo, este primer párrafo largo, es el que podríais trabajar un poquito, Para sacar la idea principal, por ejemplo, que es bastante obvia, ¿no? La idea principal, pues creo, ¿no? Bastante clara. ¿Cuál sería?
Pues que el principio de todo somos números.
Eso es, el ángel son los números, ¿no? El mundo, para decirlo de otra manera un poquito más técnica tal vez, ¿no? El mundo para ellos tiene una estructura matemática. Es una idea tremenda, es una idea muy importante. Es una idea que no triunfó en la antigüedad. Influyó en Platón. Por favor, esto habría que recordarlo para Platón. Platón viajó tras la muerte de Sócrates, pues marchó por distintos territorios. Sócrates era su maestro, murió, condenado por los atenienses a tomar cicuta, y él pues, marchó. Hizo varios viajes a distintas zonas de la geografía cercana a Grecia. Y estuvo en el sur de Italia, y estuvo en Sicilia, y ahí parece que conoció a los pitagóricos. Y le gustó, este punto de vista le pareció que era muy cierto, que tenían en gran parte razón. Y tal fue la fascinación que Platón sintió, por las matemáticas y por los pitagóricos, que luego él enseñaba matemáticas también en su centro de estudios, en la academia, incluso, ¿no? Y exigía, además, también, que quienes fueran a aprender filosofía aprendieran también matemáticas. Ya lo diremos en su momento, pero lo adelanto ahora. Platón puso en su escuela, en la academia, se llamaba así, su escuela, su universidad, su centro de estudios, puso un lema: nadie entre aquí que no sepa geometría. Tal era el papel que Platón le daba al entrenamiento en las matemáticas, ¿vale? Entonces, es verdad que estas ideas influyeron en Platón. Pero luego a Aristóteles no le convencía esta idea, ¿no?, de la estructura matemática, de que todo pueda explicarse a partir de la cantidad, ¿no? Y tampoco tuvo éxito en la Edad Media. Y hay que ir al Renacimiento, época, el preámbulo de la Edad Moderna, tras el final de la Edad Media, ¿verdad?, al Renacimiento, época en la que vuelven a aparecer ideas de los griegos antiguos. Y vuelven a aparecer ideas pitagóricas. Hay que recordarlo, por favor. Porque esa renovación del pitagorismo en el Renacimiento influyó en el arte. No se entiende la pintura renacentista sin el papel de la matemática y de la geometría. Pero influyó también en la nueva ciencia. Influyó en Galileo, que creía esto mismo, que el lenguaje de la naturaleza era un lenguaje matemático, ¿no? Podríamos hablar del paso del caos al cosmos. Sí, en cierto modo sí, pero al cosmos entendido no solo como una totalidad legal, sino como una totalidad legal expresable en términos matemáticos, por favor, en términos cuantitativos. Esta idea de que las fórmulas matemáticas, de que los términos cuantitativos son adecuados para agarrar, para aprender la naturaleza y el mundo, es muy importante, y no la defendieron todos los filósofos, ¿eh? Repito, porque habrá algunos que creerán que también la mirada cualitativa, el enfoque cualitativo, es muy importante para dar cuenta de algunas regiones de la realidad. Sin embargo, a partir de... Todo está organizado matemáticamente, por favor. Eso es, matemáticamente. A partir de Galileo es lo que se va a pensar. Que Galileo te va a decir eso, que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Si tú quieres comprender la naturaleza, tienes que saber matemáticas. Es lo que él hizo en física, creando la física matemática. La de Aristóteles no era matemática, la de Galileo sí, ¿no? Entonces te tienes que aprender fórmulas matemáticas para explicar el movimiento, los distintos estilos del movimiento y el comportamiento del mundo físico. Pero luego tuvo tanto éxito que se va a ampliar hasta el punto de que ahora no se entiende que alguien quiera hacer ciencia si no emplea matemáticas. Psicología, sociología, tiene que emplear matemáticas. Es así, por culpa de la resurrección de Pitágoras en el Renacimiento, ¿vale? Claro, y podríamos decirle a Pitágoras, ¿y cómo te atreves a decir eso? Que todo se puede explicar, no solo lo físico, sino también lo psicológico, lo moral incluso, se puede explicar en términos matemáticos, ¿no? Entonces, aquí Aristóteles nos cuenta algunas razones que tuvieron, sin entrar mucho en detalle, pero vosotros en el comentario las podéis destacar, ¿no? No, dice, pues claro, es que como eran matemáticos, entonces casi de formación profesional, podríamos decir, su gusto por las matemáticas se radicalizó creyendo que al final todo era, ¿verdad?, números y cantidad, ¿no? Y además les parecía que los números como principio pues tienen parentesco con los seres existentes, ¿no? El número áureo, por ejemplo, está también en la naturaleza y lo encontramos no solamente en el arte. El gusto por la simetría y las formas regulares que son fácilmente expresables en términos matemáticos, eso parece que lo encontramos en la naturaleza, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Que tú descubres un número y empleas fórmulas matemáticas y se cumple en el mundo natural, ¿no? Ya ellos lo veían, que se daba, aunque de manera rudimentaria como correspondía a la ciencia de la época, pero que se cumplía. Y ahora, digamos, con más razón, porque vamos viendo que se va cumpliendo mucho más, ¿no? Y dice, además, encontraban que había también hasta en los cielos, fijaros, era tremendo, ¿no? En los cielos. Los cielos, es decir, el movimiento de los planetas y de la luna y del sol, el movimiento aparente del sol desde la Tierra, ¿no? Pues también, ¿no? Puedes explicarlo con la geometría. Ellos desarrollaron una astronomía geométrica bastante compleja para dar cuenta del movimiento aparente de los astros, ¿no? Y si vamos a la astronomía de Kepler y la astronomía moderna, pues aún más, encontramos números que describen cómo se mueven los planetas alrededor del Sol ahora en nuestra geometría. Es decir, que hasta los cielos se mueven siguiendo un orden, no sé si se estaba viendo, siguiendo un orden matemático. Y resulta que si tú te dedicas a la música, como ellos hicieron, también encuentras que la música tiene algo de matemáticas. Ellos encontraron que la armonía musical se expresaba en términos matemáticos, que la longitud de las cuerdas de una especie de arpa que ellos tocaban tenía que ver con el sonido y las notas, y la calidad del sonido y cualidad del sonido. Los que saben matemáticas te dicen, pues, los que saben música, perdón, te dicen, pues es verdad que hay algo no solo en el ritmo, sino también en las notas, en la escala musical. Ellos fueron de los primeros en crear escalas musicales que aún ahora los que estudian teoría musical tienen que estudiar la escala pitagórica, ¿no? Porque les gustaba la música e intentaron unir matemáticas con música. Se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es esto posible? Que cale tan profundamente la matemática hasta en el arte. Y si resulta que los planetas que son medio dioses también siguen un orden matemático y la música es también matemática, hasta podríamos pensar que hay una especie de música celestial. Y ahí viene la palabra, la expresión. La música que producen los planetas moviéndose por el cielo. Bueno, se quedaron fascinados, ¿no? Por esta posibilidad, ¿no?, de emplear los recursos matemáticos para dar cuenta de las cosas, ¿vale? Bueno, y es lo que triunfó a partir de la Edad Moderna, llegando a nuestra época, ¿no? Claro, no todo el mundo estará de acuerdo, no puedo, en fin, profundizar en esto, pero sobre todo respecto de qué ámbito la gente pone más reparos, ¿no?, a este enfoque cuantitativo y matematizante de la experiencia de los datos del mundo. ¿Sobre qué parte? Porque que se pueda explicar el movimiento de la Luna utilizando una fórmula matemática, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, o la caída de una piedra, si tú la sueltas, o de una manzana que cae al suelo, ¿no?, en términos matemáticos, pues eso igual no nos perturba demasiado, no nos parece, bueno. ¿Qué ámbito os parece, sin entrar en detalle, casi solo sugiriéndolo para ponerle una pequeñita objeción, solo dicha, sin desarrollarla, a este enfoque pitagórico y matematizante? ¿Qué ámbito de la realidad pondríais como dificultoso, ¿no?, como un ámbito, una región, un tipo de cosas donde parece que la matemática, dices, no, cuidado, aquí lo matemático no sirve, hay que poner otra mirada? Lo ético, por ejemplo. Igual ahí no es ya tan fácil hablar, ¿no?, de cómo, qué fórmula matemática empleas para hablar de la justicia. Es verdad que igual tú puedes hablar de una justicia en donde la proporción y el equilibrio, pues, entre el daño del delincuente y la pena, pues tiene que haber ahí una cierta armonía, ¿no? Pero bueno, eso son formas de hablar. Es verdad que un poquito de cantidades, pero de manera muy, muy vaga y difusa, ¿no? Incluso en relación, por ejemplo, a ya lo ético en términos fuertes, ¿no? El valor y dignidad de una persona. ¿Puedes cuantificar el valor de una persona? Y buscar equivalentes. ¿Cuánto más vale un niño que un adulto, o al revés, ¿no? Y puedes sustituir en términos simplemente matemáticos unas vidas por otras, haciendo sumas y restas. Los planteamientos morales, en fin, parece que chirría un poco aquí, si tú quieres crear, ¿no? Los enfoques cuantitativos, ¿no? En relación a la dignidad, ¿verdad? Que va más allá de toda medida. Puedes decir, tal vez, ¿no? Puedes decir, ¿no? Lo estético tal vez un poco también, pero sobre todo lo moral, lo relativo al mundo humano, vamos. Lo relativo al mundo humano uno podría decir, pues esto, la subjetividad, las emociones, los sentimientos, pues no parece que quepan muy bien en fin, en términos matemáticos, que se puedan explicar así, ¿no? Bueno, eso podría ser una posibilidad de crítica. No es muy... En fin.
Pero a lo mejor no con números, pero es con hablar de cantidades, o sea, de más, menos...
¿No? En términos generales, sí, porque ahí también se da bajo la magnitud, la intensidad, por ejemplo, de una emoción,
y
¿no?
Y eso es dentro de las matemáticas también, sí. ¿Sabes?
Bueno, pero en términos como muy vagos, ¿no? En términos muy generales, pues del más y del menos, ¿no? Pero no exactamente como con fórmulas matemáticas. Solo igual, bueno, solo no, pero sí habría una crítica posible, hasta crítica, de decir que lo sentimental o la mente no se puede explicar en términos matemáticos, si nos fijamos en lo que hace la ciencia actual, ¿es verdad? La neurociencia.
Todo eso que te hablan de la cantidad de...
Eso, ¿no? La cantidad de serotonina, de oxitocina que hay, de neurotransmisores que hay en tu cerebro, y cómo las cantidades de esas sustancias pues correlacionan al final con estados subjetivos. Ahí podrías tener un enfoque cuantitativo apoyándote en la parte biológica de las emociones, la parte biológica que se supone que es el soporte de la vida mental, ¿no? O incluso, ¿no? Vea, aquí ponía los sentimientos, que es donde uno más fácilmente puede decir, eso no se puede cuantificar, igual, y bueno, ¿no? O incluso, igual se podría recordar un estilo de psicología actual que es muy pitagórica, que es precisamente la psicología dominante, se llama psicología cognitiva. La psicología actual, psicología cognitiva, entiende, cree que la mente se parece al software de un ordenador. Una idea un poco rara, tal vez, pero dice que somos semejantes a los ordenadores, ¿no? ¿Eh? Y que cuando nosotros pensamos, dentro de nosotros hay una especie de algoritmo, casi de programa, ¿no? Que es el que genera nuestros pensamientos. Igual que en el ordenador hay un software, un conjunto de instrucciones, que da lugar, claro, que da lugar a la actividad de razonamiento, de cálculo que encontramos en los ordenadores, cuando nuestra mente calcula o cuando razona, hace algo semejante. La tarea de la psicología cognitiva sería encontrar el número, o los números, o algoritmos, que hay en nuestra mente y que nos permite la cognición. Ese estilo de psicología es pitagórico, es matematizante. Lo que pasa que, bueno, no es lo único que se hace en psicología. Es decir, que aquí tenemos un tema verdaderamente fascinante, ¿vale? Complicado, pero que merecía la pena, yo creo que, señalar. ¿De acuerdo? Bueno, estas son ideas de los presocráticos. Pero vamos a referirnos ahora a otra corriente y a otro movimiento que es importante, que es el de lo que ocurre en Grecia después de los presocráticos, a partir del siglo V antes de Cristo, en lo que se ha llamado el giro antropológico en filosofía, en esta época.
Esto ya fuera los presocráticos.
Sí, esto, vamos a esto, que sería el apartado de un título del libro muy importante, ¿no? En el siglo V antes de Cristo se producen una serie de cambios muy importantes en la filosofía. Primero, un cambio, si queréis, que es geográfico, evidentemente un poco más circunstancial, pero no lo es tanto. Y es que la filosofía, hasta ese momento, se había hecho en las colonias, ¿se acordáis, verdad? En las colonias griegas, en la actual Turquía, en el sur de Italia, en otras islas del Mar Egeo, bueno. Pero ahora, en el siglo V, vamos a ver que la filosofía se hace fundamentalmente en Atenas. En Atenas. Allí es donde van a trabajar los sofistas, en donde vamos a encontrar a Sócrates, en donde vamos a encontrar, desde luego, a las dos grandes figuras de la filosofía griega, que son Platón y Aristóteles. ¿De acuerdo? Pero este no es el cambio tal vez fundamental. Más importante que ese cambio geográfico, en el lugar de la filosofía, es un cambio en los propósitos de la filosofía, en los objetivos de la investigación filosófica. Hasta este momento, la filosofía había intentado averiguar de qué estaba hecha la naturaleza, cuál es el argén. Había intentado investigar el cosmos. Era el periodo cosmológico, el esquema que vimos el otro día, ese era el título de las reflexiones de los presocráticos, que eran fundamentalmente físicos, porque querían estudiar la naturaleza o fisis. Pero en este momento se produce el llamado giro antropológico, porque el tema a investigar ya y los asuntos que se van a tratar no es de qué está hecha la naturaleza, sino asuntos que tienen que ver con el mundo humano. Por favor, recordadlo bien. Giro antropológico. Se va a estudiar al ser humano. ¿Y qué temas se van a tratar en la investigación del ser humano? Pues sobre todo se van a investigar dos grandes asuntos. Se va a investigar el conocimiento, qué es la verdad, hasta dónde puede ir el conocimiento humano, y se va a investigar la obligación moral. Se va a investigar lo que llamaremos el nomos o ley de la ciudad. ¿Vale? Por favor, recordar estos dos asuntos. Por una parte, el tema del conocimiento, que dará lugar, sobre todo en el caso de los sofistas, al que vayan sonando los títulos, relativismo y el escepticismo, ¿vale? En el tema del conocimiento.
¿Relativismo?
Escepticismo. Y luego, pues el asunto de, bueno, pues, ¿por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer? Porque hay que seguir y cumplir las normas de la ciudad, el nomos, ¿verdad? Nomos. Bien. Y ahí es, por ejemplo, donde veremos el intelectualismo moral, ¿no? En el tema de la fundamentación de la moral. Es decir, las dos grandes áreas de investigación de la filosofía en el siglo V, antes de Cristo, son la teoría del conocimiento, o epistemología, o gnoseología, y la ética, o reflexión sobre la moral. ¿Vale? Bien, pues un grupo de autores protagonistas de este cambio, de este giro antropológico, fueron los sofistas, los que llamamos sofistas o movimiento sofista. Los sofistas eran un movimiento intelectual. Aquí tenéis la definición fundamental. En el libro se habla de los sofistas, ¿eh? Pero si queréis podéis utilizar también como apoyo este material que os he puesto aquí, ¿verdad? El tema 1. Tema 1, presocrático, sofistas, eso. También para Sócrates, ¿de acuerdo? Pues el movimiento que llamamos de los sofistas aparece en Grecia como consecuencia de estas tres circunstancias que se dieron en esta época. Por una parte, importantes descubrimientos etnográficos. ¿Qué significa eso de etnográficos? Pues el descubrimiento de otras culturas, de otras gentes, de otras razas, de otras civilizaciones. El descubrimiento de nuevos estilos de comprensión y de nuevas teorías y religiones y verdades morales y estéticas fue algo que conmocionó también a muchos griegos en la época y seguramente favoreció la creencia de que no podemos defender una única verdad acerca de la realidad. No podemos defender una única verdad acerca de los dioses, ya que yo tengo mi religión pero veo que otros tienen otra. Ni la única verdad acerca del bien, porque yo tengo una comprensión del bien y tú tienes otra y tú tienes otra. Seguramente los nuevos descubrimientos etnográficos favorecieron la aparición de una de las teorías más importantes defendidas por los sofistas, que fue el relativismo. ¿No puedo escribir aquí? Bueno, no me escribe el teclado, no sé por qué, disculpad. Bueno, aquí había que poner relativismo. A ver, otra vez. imposible. Bueno, también da un poquito igual. Simplemente os pediría que relacionarais este descubrimiento con una comprensión de la realidad que va a ser característica de los sofistas y que ya el próximo día tendremos ocasión de desarrollar, que es, repito, el relativismo. Ese título va a ser muy importante para comprender este movimiento, pero también para comprender a Platón, ¿eh? Por favor, para el asunto más importante de este tema, que es tal vez la filosofía de Platón, lo tendremos que recordar, ¿eh? Puesto que toda la filosofía de Platón, la podríamos decir así, viene a ser un intento de superar el relativismo y el escepticismo sofista. ¿Vale? Ya lo veremos en su momento. La filosofía de Platón se enfrenta a la filosofía de los sofistas, sobre todo al relativismo de los sofistas y al escepticismo. Porque esta segunda circunstancia del cansancio en la investigación de la naturaleza, claro, ya cuando llegan los sofistas encontramos que se habían dado bastantes propuestas de interpretación de la naturaleza, pero los filósofos no habían llegado a un acuerdo. En relación al arjé, unos decían una cosa, otros decían otra, no había acuerdo. Entonces, si tú tiras del hilo de esa discrepancia en las opiniones de los filósofos sobre la naturaleza, es muy posible que acabes diciendo, mira, eso pasa porque en realidad no podemos saber cómo es la naturaleza, no podemos llegar a la verdad sobre cómo es la realidad. Y hay que recordar el título de la teoría filosófica, bueno, te cuenta esto, a la que se refiere esto. El título es, a ver si os viene, ¿cómo se llama la teoría filosófica que te dirá, no es posible la verdad, no es posible alcanzar el conocimiento, no existe la verdad? ¿Le damos el nombre de? ¿No? Escepticismo. ¿Vale? Por favor, intentar también recordarlo. No sé por qué razón no me escribe. Ya, esto. Voy a limpiar. Si se ha desconectado. Pero no escribe. Bueno, otra vez. Pues, al final.
¿Y puedes repetir la definición del escepticismo?
Sí, el escepticismo es la teoría filosófica para la cual no existe la verdad. El escepticismo te dice, no existe la verdad. No es posible la verdad. No podemos alcanzar la verdad acerca de la realidad. ¿Vale? Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí ya recordando que es esencial en el movimiento sofista, es fundamental, es característico del movimiento sofista la defensa del relativismo y del escepticismo. Lo dejamos aquí, veremos el próximo día qué es y habrá que recordarlo porque Platón se va a enfrentar radicalmente a esas dos teorías de la verdad. Se va a enfrentar al relativismo y se va a enfrentar al escepticismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la hora, el próximo día. Hay que leer para el próximo día, por supuesto, Sofistas y Sócrates, y tal vez empezar un poquito Platón. ¿Vale? Pues lo dejamos aquí y a tocar la próxima.